Ya. Gracias. Bien, me gustaría pedirles si pueden leer en Hebreos conmigo, los que trajeron su Biblia de papel. Los demás no pueden leerla. Yo estoy en contra de los celulares, así que también tengo el mío, pero no sé cómo dejarlo, esa adicción. No me acuerdo, pero ustedes lo saben el versículo, yo me lo sé de memoria. Dice algo así como: claro, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe Dios. ¿Han escuchado ese versículo? Ya, y yo me lo sé en versión 60, que está en mi cabeza. Y dice que es galardonador de los que le buscan. Parece que es 11:6. ¿O no? Ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Ya. Ahí nos vamos a quedar un poquito para empezar. Pero tengo tres menciones antes de leer eso y empezar lo que vamos a enseñar. Lo primero es que hoy día es día de resurrección de Jesucristo, ¿no? Y este día, sea el día que sea, en términos de calendario, es el día más importante para la cristiandad mundial. Porque el apóstol Pablo dijo que si no hay resurrección, nuestra fe es vacía, ¿verdad? Entonces, debido a la resurrección de Jesús, nuestra fe tiene un sentido mayúsculo, así como superlativo, ¿no? Entonces, como estas fechas se celebran de esta manera, tan como de calendario, sacarle lustre, sacarle brillo a la resurrección de Jesús se torna un poquito complicado, ¿no? Porque ¿cómo nosotros celebramos este día, tanto y en cuanto es nuestro día principal? Porque Jesucristo vino a la tierra, 33 años después, Él entrega su vida en sacrificio por nuestros pecados y va a la tumba por 3 días, está allí y luego resucita en un día como hoy, que es nuestra celebración. Entonces yo estaba pensando cómo hacer que te emociones conmigo y tratemos de sacarle brillo interno a esta fecha, a esta conmemoración, ¿no? Y bueno, se me ocurría que tal vez como lo que hacen los las celebraciones de famosos están precedidas de grandes aplausos, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría, si tú tienes te reservas este pequeño, diré, capricho mío, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero de que aplaudamos la resurrección de Jesucristo, porque gracias a esa resurrección nuestra fe tiene el mayor sentido posible. ¿Estamos? Así que aplaudamos la resurrección de Jesús. Muchas gracias. Sí, bien. Oye, se pasaron. Yo pensé que no me iban a pescar. Pero gracias, porque de verdad esto de Jesús resucitando tiene un así como grande cosa. La segunda mención que quiero hacer antes de empezar es que también quiero que le brindemos un aplauso, pero menor que a Jesús. No. Es que lo que pasa es que está Cristian Orellana desde Uruguay llegando. Larga travesía por el país de Uruguay, saltando Argentina y después llegando a Chile. Así que eres bienvenido en la comunidad. Gracias a Dios llegaste con tu camionetita. Estábamos siguiendo la trayectoria, preguntando. Pero bienvenido en nuestra comunidad y qué bueno que Dios ha ido abriendo los caminos. Así que eso. Y la tercera mención es que quiero orar, pero no yo, sino que tú oras por ti mismo. Y le pedimos a Dios que traiga hoy día revelaciones de verdad a nuestra mente, a nuestro corazón, para que el tema que yo voy a entregar sea un tema que te ayude, un tema que te sirva, un tema que implique vida, ¿no? Así que oremos juntos, ¿te parece? Padre, en el nombre de Jesús, queremos recibir lo que tienes para nosotros hoy día y que tú nos ministres personalmente y que te hagas un paso de avance en nuestro interior, Señor, y que tengamos abierta la mente para que todo esto funcione y resulte, Señor. Te pido por esta reunión, Dios, en este rato, lo que está pasando ahora, Dios, para que tú seas el rector de todo. Y Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos esto porque sabemos que hay bendición en tu palabra. Amén. Amén. Y Señor, perdona, los que tienen ese celular, Señor, por favor, que lo apaguen ahora, por favor. Ya. Entonces, alguien en voz alta y una voz en cuello, como eso significa fuerte, que pueda leer Hebreos 11:6, por favor, en versión cualquiera puede ser buena, ¿ya? Uno nomás, po. Hebreos 11:6, es lo que dije. Allá está. Y también aquí estaba, ¿cierto? Entonces, preferencia dama. Entonces. Muestra la primera diapositiva, por favor. Bueno, hay un problema grande declarado en la Escritura. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero lo que leyó Fran, lo que leyó la Fran es como el que se acerca a Dios tiene que tener un acto de fe porque no lo va a ver, porque nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ese acto de fe cuenta como un paso inicial para asumir que las condiciones para tener una relación con Dios pasan por este caminito que se llama fe. Yo me entrego a él, aunque no lo he visto, no lo conozco, me hablan de él, pero es un sujeto que nadie ha visto jamás. Entonces, mi primera aproximación es creo. Y cuando creo, algo sucede, porque por algo existe entonces todo nuestro repertorio cristiano de vida y por siglos ha sido así. Entonces, si hay alguien en este salón que no cree todavía en Dios, lo único que pasa es que la condición inicial sería que tú te arriesgues a tirarte a esta piscina de fe y creer que Él existe, ¿no? Ahora, la siguiente, por favor. Hay un pero aquí, que es un pero positivo, ¿ya? Que quiero mencionar. No creo yo que Dios se haya revelado de la forma en que se reveló para que nadie lo conociera, porque en realidad Dios tiene hambre de relaciones, de vínculo. Quiere estar ahí como en la chuchoca con el ser humano. Vamos, yo quiero estar con ustedes, ¿no? Y por eso este pero es un pero positivo, ¿ya? Y el pero positivo es lo siguiente, que, no todavía, es que lo que dice la Biblia, ¿no? Allá atrás, que el que se acerca a él, ¿puedes repetir la segunda partecita del texto? Cuando alguien se acerca a Dios, ¿qué le pasa? Hay una recompensa. Si tú estás buscando a Dios con sinceridad porque tú necesitas algo en tu vida que haga un antes y un después, entonces la manera en que eso ocurre es que Dios te va a regalar algo, te va a recompensar por tu fe. Y esa recompensa es de la que yo hoy día quiero hablar, al menos un espacio, un pedacito de esa recompensa. Y ese pero, ahora sí, es lo siguiente. Y aquí hay un secreto mayúsculo, así como grande, en lo que nosotros creemos como iglesia aquí. Dice en 1 Juan 4:12, que hay un pedacito ahí, nadie ha visto a Dios jamás, pero Y aquí viene un pero súper grande. Si nos amamos unos a otros, si nos amáramos unos a otros, entonces, ¿qué pasaría si nos empezáramos a amar unos a otros y practicar el amor como modelo de relaciones entre nosotros? ¿Qué pasaría? Y, digamos, esto está escrito en la Escritura, entonces esto está hecho por un apóstol, el apóstol Juan, que era bien tiernucho él, y entonces hablaba mucho del amor en sus cartas también. Entonces, en la comunidad cristiana que estamos acá sentaditos, convivimos constantemente, todos los domingos al menos de la semana, del año, perdón. Y si aquí nos amáramos, ¿qué pasaría con eso? Y allí entonces empieza un secreto tremendamente poderoso, ¿no? Si nos amáramos. La próxima, por favor. Dios vive en nosotros. Entonces, una manera en que Dios puede ser conocido y visto por la fe es cuando los creyentes de una comunidad se aman. La gente podrá tener acceso a ver a Dios actuar y ser y estar con la comunidad cuando seamos capaces de amarnos unos a otros. Y entonces Él viene a vivir en la comunidad. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. La máxima expresión es como lo más grande. Si nosotros nos vistiéramos de amor, que es el vínculo perfecto, entonces Dios viviría en nuestra comunidad alegre, dinámico, agradado de estar. Por lo cual, lo que quiero decir es que limpiamente Dios quiere estar a través de relaciones humanas. Pero sucede que si tú miras a tu alrededor, el desafío será cómo nos amamos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque hay gente difícil de amar, ¿no? Ah, qué rápido la respuesta. Bueno, Dios inventó el matrimonio y ahí cooperó. Porque la máxima expresión, entendía Dios, de hacer algo como a este nivel de relaciones entre Él y el género humano fue crear a Adán y Eva, y en la primera familia hubo un asesinato. Entonces, todo malo. Y el matrimonio lo mantuvo, pero el matrimonio, uno se casa por amor, todo lo que eso es del amor, y al final termina guateando. O sea, no digo que, no quiero ser tan pesimista, pero ¿hay gente difícil de amar en el matrimonio? O sea, claro, el hombre es más difícil de amar, o la mujer es más difícil de amar, pero el diseño divino es un matrimonio que se ama, y que se ama como Cristo amó a la iglesia. Entonces, este núcleo del amor entre nosotros, practicado a nivel de pareja, practicado a nivel de la cosa de filial, ¿no es cierto?, hermandad incluida, etcétera, es algo que es un desafío mayúsculo. Entonces nos hemos juramentado aquí adentro de querer amarnos, aunque tenemos caleta de pifias. Los más pifiados son los que no creen que están pifiados. Esa gente autoperfecta es terrible, porque se siente que puede dictar cátedra a los demás de cómo se hace la cosa, digamos. Y esa gente es la más pifiada, lamentablemente. O sea, nosotros no jugamos a la perfección aquí, jugamos al desafío de amarnos como Dios nos ha amado, ¿no es así? Ya, entonces, ¿cómo se operacionalizó esta cuestión a nivel humano? Bajemos de allá, de las grandes alturas donde puse yo una constelación de fondo y como diciendo, Dios nos ama, Dios es amor, Él quiere ser visto, ser conocido, pero la forma en que lo hizo es que si nos amáramos nosotros como comunidad. Y a veces como eso no funciona, y es más que una quimera, y más una cosa, porque finalmente no solamente hay problemas a nivel matrimonial, también hay problemas a nivel de hermandad, porque ustedes saben cómo somos nosotros. Te ha tocado llegar enojado a la iglesia, ¿no? Enojado con alguien, con un hijo, con la pareja, estás enojado con un hermano de la iglesia. ¿Pasa? Sí, ¿cierto? Uno llega enojado. Se levantó con el pie izquierdo, o sea, con el pie derecho, y no pesca nadie, se sienta amurrado. Bueno, son cosas que nos pasan porque eso somos realmente nosotros, los seres humanos, ¿ya? Solo que cuando nos preguntan cómo estás, entonces uno está acostumbrado a mentir. Bien, estoy bien. Y si un, no sé, vos, si tú te saludas con alguien que tiene cierta nombre a día en la iglesia y es pastor, y le preguntas al pastor, oye, ¿cómo estás? Y el pastor te dice, no estoy mal. Entonces no puede ser, po. Porque los pastores tienen que estar siempre bien. Y es una falacia tremenda. Bien, vamos a seguir. Entonces, ahora el secreto de cómo funcionó realmente esta cuestión. La siguiente diapositiva, ahí está Jesús y él vino representando a Dios, por decirlo de alguna forma, se humanizó, ¿no es cierto? Y escogió a 12 para que estuvieran con él. Estos 12 eran bacanes, ¿cierto? Ustedes los conocen, los 12 apóstoles. ¿Ya? Entonces eran muy bacanes, eran facilitos, así andaban con Jesús, Jesús estaba feliz, contento con ellos. Y pasó 3 años así con ellos en una comunidad pequeña, ¿ya? Ahí se operacionalizó la cosa, ya, Dios dijo con Jesús y 12, bacán, ya. Y escogió a los 12. Y vivía con ellos, no tenía Jesús donde recostar su cabeza, pero todos lo seguían estos chascones. Y ahí apareció como Judas, apareció como los demás, porque ustedes saben, Bartolomé salió. Mateo, él vendió al imperio. Estaba también Simón el Celote, que era revolucionario. Estaba Tomás también, que después lo negó, o sea, la cosita ahí del costado. Ya, y Jesús se dio maña para estar con ellos por 3 años. Y allí adentro de esa comunidad, Jesús amó a esa gente, porque la escogió no por currículum, sino porque los amó nomás. Y la siguiente diapositiva dice en una oración de Jesús, Padre, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Orando por estos discípulos caprichosos, juveniles, enredosos, complicados de carácter. Y la tónica habitual de Jesús en los 4 evangelios es, Padre, que sean amados. Yo los voy a amar, los voy a cuidar, voy a estar con ellos, voy a vivir a sus lados, voy a hacerme cargo de sus procesos. Y así fue. Y hasta que al final, en la última cena, que se celebró hace 3 días atrás, esto fue lo que Jesús, digamos, lo que se reporta de Jesús en esa última cena. Veámoslo. Dice, la próxima, dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y esta es la clave de las relaciones cuando hacemos pequeños grupos, como lo que está pasando con esta primera comunidad paradigmática de Jesús y 12, que no estaban perfectos, que no eran maduros, pero que Él los ama desde el principio y los ama hasta el final. Sentado en la última cena, ellos, en la modalidad judía, ¿no es cierto?, los 12 y él había preparado el carrete, mandó a decir, oye, un reservado en tal lugar, y mandó para allá a los 2 que dijeran, oye, tenemos un reservado. Entonces Jesús había preparado la mesa, estaba todo ahí. Y ellos llegan y se sientan. Y ahí discutían. Cuando Jesús dijo que ya estaba próximo a morir, discutían quién iba a ser el mayor, ahí mismo. Porque cuando él dijo eso, entonces empezaron el cuchicheo. ¿Quién va a ser el líder ahora? Buena onda. Ni ha muerto todavía, pero ya. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a negar. Entonces se miraron y seré yo, Señor. Seré yo. Bueno, estoy chisteando, pero imagínense discípulos de esa calaña, ¿no es cierto? Hasta el último día, discutiendo por cosas suntuarias, así que son nada que ver con el amor de Jesús que estaba ahí a punto de morir, ¿no? Bueno, el punto es que así partió y así se fue Jesús con estos 12 discípulos que no los vio transformados del todo. Porque incluso dijo, uno me va a negar y después que yo, cuando me vengan a apresar, van a salir todos corriendo y me van a dejar solo. Y así fue nomás. Es decir, invertir en relaciones humanas es un queso, es un problema, es una situación compleja, no es fácil. Invertir en personas, pastoreándolas. Nada fácil. Bien, pero en algún punto de esta historia Jesús sale como un adalid así tremendamente fuerte y dice esto. Vamos a ver la próxima diapositiva. Este mandó esta frase, ¿no? Estaba hablando con Pedro, que le había sido revelado que Jesús era el Mesías, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo te digo que edificaré mi iglesia. Y esta es la primera vez en la Biblia en que aparece la palabra iglesia, que significa una comunidad sacada del mundo, de la sociedad, liberada de esta sociedad, de este mundo, para estar consagrada a la vida de la fe. Eso es iglesia. Y entonces se manda esta declaración. Jesús dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia de Jesucristo no es solamente este grupo pequeño de la Viña Ágape, porque hay más viñas en Chile, hay más viñas fuera de Chile, pero hay un montón de otras denominaciones en el mundo donde se está activando en este momento, como día domingo, la presencia de Jesús, y que excede a la viña. Es mucho más grande la iglesia de Jesucristo, mucho más grande. Pero lo que está pasando, de forma piola, es que Jesús está edificando su iglesia. Él ahora está en ese ministerio edificando la iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo quiero decirte hoy que aunque tú estés en una situación, digamos, desmedrada en fe, complicada, aproblemada, situaciones favorables o desfavorables, lo que te está pasando a ti como hijo de Dios en propiedad, yo tengo que decirte que todos estos males o todas estas pruebas, todas estas tentaciones, todos estos problemas de bajones espirituales, de oscilaciones así, bien, mal, están bajo la cubierta de una declaración que está firme y vigente. Jesús te está edificando, porque tú eres parte de esta iglesia. Y la forma en que Dios te está edificando puede ser un poquito contraria a tus expectativas, a tus deseos, pero algo está haciendo Dios dentro de ti, porque Él está sentenciando una cosa que es verdad. Él está edificando la vida de cada creyente en la iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ti. Podrás ser probado a fuego, podrás tener problemas gigantescos, podrás estar viviendo algo que no quieres experimentar, probablemente tengas mucho dolor en algo, no sé. Pero hay algo que está pasando debajo de todo. Es que el diablo guerrea en contra tuyo. Pero la declaración es: las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer en contra de mí. Yo saldré victorioso porque Dios, en la persona de Jesús, está edificando mi vida como parte de la iglesia. Y si esa noticia te sirve de expectativa, de esperanza, asúmela. Cómete esta palabra, como así, degusta esta linda declaración de poder, porque Jesús está edificando la iglesia. Y eso es de corte maravilloso para lo que hacemos aquí dentro de este lugar. Nosotros creemos que Dios está haciendo algo contigo. No todos avanzamos al mismo ritmo. Unos avanzan más rápido, otros avanzan más lentos, pero respetamos a los lentos y respetamos a los rápidos. Respetamos a todos porque Dios está haciendo algo que lo está haciendo Él, y no por una cuestión de presión nuestra tener que hacerlo. Dios se reserva el derecho de ministrarte a ti día a día, forma a forma, manera a manera, nivel a nivel, y vas a ser edificado. has pasado por pruebas, ¿verdad? Difíciles pruebas. Probablemente ahora mismo estás en una situación así como acomplejada y muy para abajo y no, como que no ves salida. Pero déjame decirte otra vez y por última vez, Jesús está edificando tu vida porque tú eres parte de la iglesia por ser hijo de Dios. ¿Estamos? Bien, entonces Dios en Jesús sigue edificando la iglesia y vamos a ver ahora lo siguiente. Hay un mandato aquí de Jesús. Dice, los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Entonces, regularmente nos sentamos aquí como entre conocidos, pues los matrimonios se sientan juntitos cuando andan de buena onda y si no, a veces se sientan separados también, porque uno cacha la onda. A veces se sienta bueno con los amigos, con las amigas, con el grupito, con la ondita que estamos ya, sentémonos juntos, qué sé yo. Y bueno, pero en definitiva, el amor debe ser mostrado a los hermanos en Cristo. Y esto es un poco la situación que yo decía hace un rato, porque algunos creen equivocadamente que en una iglesia está la gente perfecta. Pero nosotros creemos en este lugar que aquí está la gente imperfecta. Y nos asumimos imperfectos. Pero nos asumimos en una imperfección que es dinámica, porque queremos que Dios nos lleve hacia la perfección. Paso a paso, día por día, situación por situación. Y mientras que eso ocurre, somos sensibles a los demás. Somos sensibles a la alegría del otro cuando encontró su polola o su pololo y está feliz, así como, ¡ay, qué lindo, Señor! ¿Ya? Y otros que están felices porque a lo mejor encontraron un trabajo, porque a lo mejor alguien les dio una ofrenda que no pensaban que le iba a llegar y alguien cristiano les donó algo. No sé, hay tanta multiforma en que Dios bendice a la comunidad, pero nuestra razón de existir como iglesia los domingos, porque tú vienes acá a hacer un ejercicio de tu espiritualidad cada domingo, ¿ya? Y paréntesis, los que no vienen todos los domingos también tienen que leer hebreo, ¿cierto? Completar la lectura, porque ¿qué dice después? Que no dejen de congregarse, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, claro. Yo cuando falto, la Berti me llama y me dice, Larry, así con su voz preciosa, me dice, Larry, no te vi el domingo. Y yo le dije, Berti, sí, no me viste porque estoy enfermo. Ah, ¿qué? Entonces, bueno. Y la Berti en mi cancerbero, siempre está ahí, ¿no es cierto? Y yo agradezco eso porque hay alguien que piensa en mí que yo falto a veces, ¿no es cierto? Bueno, necesitamos estar en contacto unos con otros y necesitamos hacer ejercicios de amor. Entonces, ¿cómo amas tú? ¿Cuál es tu lenguaje de amar a otro en comunidad, aquí en la comunidad cristiana? Tienes que pensar eso. ¿Cómo lo haces? Porque lo que hacemos nosotros es terminar la reunión y viene como una gran conversa, ¿cierto? Un conversatorio gigante. Y el conversatorio a veces tiene que ver con abrazos, besos, oye, qué bueno verte, qué sé yo, y de repente se hacen negocios, pásame la miel, no sé, como... ¿Han venido a hacer negocios a la iglesia? ¿No? Bueno, pero la idea es amarnos. Entonces, después que termine mi alocución ahora, ustedes podrán amarse. Ahora, sería bueno que tú ames al que no conoces tanto, porque yo he pasado vergüenza extraordinaria porque esta iglesia, como ha crecido, yo ya no conozco a la gente. Y de repente le digo, oye, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo me vienes? Hace un año y medio. ¡Oh! Y yo no lo he saludado, no he estado con él. Entonces, bueno, por eso busquemos formas en que tenemos que amarnos. Especialmente, dice la Biblia, especialmente hay que amar a las personas difíciles de amar. ¿Han visto ese versículo? Está en la Escritura. Pucha, lean la Biblia. Porque, bueno, hay gente que hay que amarla, aunque sea difícil. ¿Ya? ¿A la fuerza? No a la fuerza, sino que tú haces un ejercicio espiritual de, Señor, yo quiero amar a esta persona. Es complicada, ¿me entiendes? A mí se han acercado a mí a personas a decirme, Larry, yo te amo, pero eres complicado. Y sí, tienes razón, soy complicado. Ya, pero amame, la próxima, por favor. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hay veces que a veces gente muy honesta, a veces muy como ingenua, dice yo soy un discípulo de Jesús, dice así como que son emocionales, así como súper colérico, ¡ah! Yo soy discípulo de Jesús. Y cuando le dicen, oye, pero tú tienes que amar al otro. Ah, no, es que se me cae mal. Ese es re pesado, porque ni siquiera he hablado con él, pero su cara me da... No lo pesco. Por cara nomás. No porque sea real una relación ni nada de eso, sino que lo veo y ya me hace como patar la guata la cuestión. Entonces, no sé, ¿por qué nos pasa eso? ¿Te ha pasado a ti que ves a alguien y no... Ah. ¿No? ¿O sí? Contesten, porque hay que vulnerabilizarse aquí, pues no me vengan con cosas de que somos amantes de todos los cristianos. No, hay que sanarse de cosas, digamos, ¿ya? Bueno, pero si nos amamos, aquí adentro de esta comunidad sería como una miel. La gente vendría aquí cada domingo, como ocurre, como está ocurriendo, ¿cierto? Vendría porque sabe que aquí va a ser amado. Por ejemplo, hay gente que aquí cada domingo es recibida como un abrazo allá ahí. Después, aquí adentro, otros más lo abrazan y le dicen, ¿cómo te llamas? Hay un ambiente de cálido que está trabajado por 22 años. No estamos apareciendo para amar las personas. Entonces, estamos amando gente con todo lo que implica. Y, por cierto, es un ejercicio constante de amarnos. Porque de esa manera el mundo podrá ver que somos realmente cristianos. No por el tollo, ¿me entiendes? Porque yo estoy hablando aquí ahora, es fácil decir lo que estoy diciendo, pero será más difícil para mí tener que cumplir esta cuestión cuando tenga que ver a alguien que no me gusta. ¿Me entiendes, no? Es como algo que pasa dentro de ti, yo no quiero, no sé, cosas humanas, así de nuestro antro, adentro, lo que no se ve. Entonces necesitamos estar siempre ejercitados con el aceite del Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma, de estar disponibles para amar, disponibles para amar. Y el amor trae consigo perdón, porque dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores, estamos de pecados. Entonces, si alguien falla, Gálatas 6:1, también el apóstol Pablo dice que si alguien de entre ustedes cometió un pecado, falló, se equivocó, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero con cuidado, porque también te puede pasar a ti, porque el mundo es cíclico. Hoy día tú puedes amar a alguien que está en el piso botado, lo amas y la mano se te devuelve, pero si tú eres muy legalista y a ese que falló lo tratas mal, ten cuidado porque a ti también te puede caer de vuelta. Porque hay un dicho chileno que dice que... ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? No sé si es chileno solamente, pero el que escupe para el cielo, no escupas al cielo porque te puede caer encima, ¿no? Ya, entonces eso. Bueno, dale la próxima. ¿Y cómo podríamos hacer esto entonces? De amarnos, ser discípulos que aman, que cuidan, que están ahí, están atentos a las relaciones unos con otros. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y este es un gran tema. Así que ahora voy a correr por la escritura para fundamentar mi tesis de que tenemos que amarnos en comunidad. ¿Estamos? Bien, vamos ahí a ver la siguiente diapositiva. Está en la Biblia, en Hechos 2, la primera iglesia cristiana. Había Jesús resucitado, se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, esos 120. Y entonces, características propias de una iglesia recién naciente. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y aquí hay un código, ¿ya? Un código genético para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer para amarnos es citarnos para comer. ¿Ya? Entonces, en la viña se come. Porque aquí dice la Biblia que se reunían para la cena del Señor y comían juntos con alegría. ¿Ya? Entonces, buena onda. cantamos canciones, sacamos la guitarra, cantamos canciones evangélicas y no evangélicas también. Lo pasamos bien, bailamos también al ritmo del bolero, de la samba, como el domingo pasado, ¿cierto? Hacemos una iglesia entretenida, pero no light, no lo confunda, por favor, ¿ya? Somos gente que entiende que nos vamos a alegrar de ser cristianos, porque ningún brillo andar deprimido como cristiano, o sea, no, no tiene sentido. Oye, tú eres cristiano, sí, pero ando mal. Bueno, a veces estamos mal y hay que ser honestos también. Pero bueno, y alabamos a Dios, claro. Cantamos a Dios, lo alabamos, le damos gracias. Entonces, es una dinámica de los primeros creyentes que surgió espontánea. No es que por ley. A ver, en esta iglesia todos nos reunimos a comer. Entonces, como decir que no. Es algo que fluye naturalmente, producto de una relación con Jesús, que nos permite amar a alguien que no conozco. No sé cómo explicar esta cuestión, pero es un fenómeno únicamente cristiano. Tú te juntas con alguien que es cristiano y aunque tú no sabes su nombre, no lo conoces ni nada, si tú hueles al Espíritu Santo en él, hay algo que pasa que es mágico, que genera una relación y un vínculo. ¿Sí o no? ¿Han tenido ese tipo de encuentros con gente que tú amas sin que no sepas nada, pero son cristianos? Lo sabes. Por el Espíritu Santo hay testimonio. Bueno, eso es un poco ahí, en Hechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, la próxima? Amparado en esa experiencia de la primera comunidad cristiana, entonces lo vamos a hacer así, estableciendo comunidades de amor al interior de nuestra iglesia. Pequeñas comunidades, porque Jesucristo vino a una comunidad de familia que eran tres, en el pesebre, allá en Belén. No fue una multitud, más bien los que estaban como multitud eran los ángeles que cantaban. Después vinieron dos años más tarde unos magos, reyes magos, que le trajeron presentes. Pero siempre la lógica era el piolismo, así como no tanto espectáculo, ¿ya? Chiquitito, vamos por partes, pedacitos pequeños de amor que se hacían en la penumbra, ¿no? Y entonces aquí hemos tomado esta identidad dentro de esta iglesia de vamos a hacer la iglesia como abriendo comunidades de amor. Bien, la próxima. Entonces, les quiero decir una cosa que para que todos la sepan y la resepan, es que nos hemos constituido como una iglesia de grupos pequeños. Pequeñas comunidades de amor donde queremos experimentar el amor de Dios y experimentar esto de la comunión cristiana alrededor de la comida, de la alabanza, primero la comida, después la adoración. Sí, pues, si así dice, pues, si, no vayan a alterar eso, por favor. Primero se come y después se adora a Dios, porque cuando está la guatita llena como la mía, corazón contento, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ahí viene, comemos, adoramos a Dios, después nos conversamos la fe, nos conversamos la escritura, lo pasamos bien y esos grupos pequeños son maravillosos porque algunos terminan temprano y otros más tarde y así depende de la ondita. ¿Ya? ¿Les ha tocado estar en un grupo donde termina pronto la cosa y uno dice, chuta, me gustaría seguir, pero son las 10:30 y hay que irse? ¿Sí? ¿Les ha tocado? Ya, hay otros grupos que 10:30, 11:30, 12:30, 1, 2 de la mañana. ¿Han estado en esos grupos? Son buenos cuando no termina nunca la cuestión. Ya, vamos. Próxima, por favor. Ninfas. Aquí ya estoy en Colosenses. Miren, el apóstol Pablo en sus cartas a Colosas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces, la iglesia son las personas que se reúnen en casas, pequeños grupitos, ¿ya? Eso es la lógica. ¿Lo van cachando? Esta no es la iglesia, este es un salón piñufla que se está tratando de arreglar y de comprar alfombras y no sé, las sillas están como en la carabina de Ambrosio, pero ya están así. Pero este es un salón con sillas y con luces, no sé si me entienden. Esto no es santo, para que ustedes sepan, esto es un salón. La iglesia eres tú, somos personas, ¿estamos? Si quieres le llaman a esto templo, pero no tiene aspecto de iglesia esta cuestión, de templo, digamos, ¿no es cierto? Porque los templos, la cosa de otra manera, ¿cierto? Aparece como no sé, un altar y unas sillas adelante, no sé, donde se suben los famosos. Y aquí no hay famosos, ¿no? Ya. Bien, la próxima, Aquila y Priscila, ¿ya? Saluden a Priscila y a Aquila. Esto era un matrimonio. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, saluden también a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. O sea, ya tenemos dos grupos de comunidades de amor, en la casa de las ninfas y en la casa de la Aquila y Priscila. ¿Sí? Ahí están juntos, todos reuniéndose en casitas. ¿Ya? Sigamos. Pablo, cuando ya estaba casi jubilándose y todo maltrecho de su vida ministerial, dijo así, la Biblia, de él, dice de él. Y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler. Puse con rojo porque no todas las veces los apóstoles reciben plata de los que ofrendan a su favor. En este caso, Pablo, ya un poco avanzado en años, habiendo pasado mucho detrás de su vida, arrendó una casita. ¿Ya? No sé cuántos dormitorios tenía, pero no alcancé a mirar, pero una casa de alquiler. Y ahí lo que hacía era recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Entonces él estaba arrendando una casa, estaba solito ahí porque no era casado, según dicen. Entonces venía la gente a estar con él y él los atendía y les predicaba el reino de Dios en una casita pequeña. Eso es un poco la lógica de la cosa de las comunidades de amor. ¿Ya? Nos juntamos en cualquier minuto, cualquier hora, en una casa, no sé, en parques. O sea, la lógica es establecer comunidades de amor en lugares apropiados para hacerlo. Y finalmente, Filemón. Dice la Biblia de Filemón, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia. Oiga, pucha, no le pongan Apia a su hija, por favor. Es que hay algunos hermanos de las iglesias que le ponen nombres de la Biblia. Entonces, imagínate, tu hija se llama Apia. Api. No sé, es raro. A Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Todo ocurría en pequeñas comunidades de amor. ¿Qué mejor y más íntimo lugar que una casa que se abre para estar juntos, etcétera? Mucho ahí pasando. Bueno, entonces ahora voy a hacer una descripción rápida de lo que nosotros hacemos acá para establecer esta lógica filosófica de ministerio que tenemos, que es los grupos pequeños, las comunidades que se aman, que se juntan, y hay varias aquí. Entonces, veamos, la primera. Están los grupos de niños, veamos ahí. Siguiente, por favor. Los grupos de niños tienen la sala cuna, una clase de 2 a 4, una clase de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 14. Funciona ahora mismo. Hay grupos pequeños adentro funcionando con maestras que hacen las veces de enseñar a los niños y catequizarlos, ¿no? Entonces, eso es nuestra manera de que vemos los grupos pequeños. Los atendemos por edades, inclusive la sala cuna. La siguiente. Después pasamos al grupo de adolescentes que son llamados aquí, en nuestra lógica lingüística, se llaman los 10-14. Si usted viene por primera vez o segunda o tercera y no sabe, dice, los 10-14, aquí decimos, y todos creemos que entendemos esa lógica, pero 10-14 es 10 años y 14 años, ¿ya? Entonces, también los atendemos muy específicamente. La próxima, ellos acaban de tener en el verano un campamento. Todos los 10-14 tuvieron un campamento que se llamaba Tesigo, y fue espectacular, así, extraordinario lo que pasó ahí, ¿no? Bueno, estos adolescentes 10-14 se dividen ahora en la clase más numerosa de la iglesia de adolescentes, la clase que tiene más chicos ahí y chicas. Bueno, ellos se reúnen también fragmentados en grupos pequeños y hay 4 grupos pequeños que son de 10 o 11 años y después de 12 a 14. Y son atendidos en la semana por líderes que los apoyan en su crecimiento, ¿ya? La siguiente, los grupos de jóvenes. Hay grupos pre y grupos up. ¿Cacharon eso? Hay grupos pre y grupos up. No sé si me equivoque, los jóvenes me ponen a ayudar, pero los pre son todos los que son menores de 18 años y los up son los que son mayores de 18 años. Entonces los atienden en pequeños grupos también. Y hay varios de estos grupos liderados por jóvenes también que se preparan y son digamos, ¿cómo se dice? Discipulados para liderar. Y son atendidos pequeños grupos que funcionan en las casas en la semana, de lunes a sábado. Sigamos. Están después los grupos pro. los grupos pro que les gusta hacer escándalo, funciona después de los up. No sé, este lenguaje de este ahora, ¿no? Pero bueno, grupos up, pre-up, pro. Ya, bueno, también tienen grupos, ¿ya? Son muchos, están creciendo caleta, se juntan y sandunguean por ahí. Bueno, ahora para este año hay 7 de estos grupos, imagínenlo, 7. Entonces, todos los grupos, el grupo pro se divide en 7 y hay parejas que los atienden y se juntan en casas y lo pasan súper bien en la lógica de las comunidades de amor. Porque allí, en esa lógica, funciona el amarse y funciona el ser discípulos. Avancemos. Están ahora los grupos de oración. Próxima, por favor. La siguiente nomás. Miren, ahí hay ¿cuántos grupos? Hay 6 grupos de oración que funcionan a la hora que tú quieras. Inclusive hasta las 5 de la mañana hay grupos de oración, ¿ya? Pero ahí está el último que está abajo, grupo de oración mixto online, Julia Castillo. Se reúnen a orar a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, si a alguien le gusta golondrina y quiere levantarse temprano, así, se mete al grupo de la Julita y ahí oración de 5 a 6 de la mañana. ¿Ya? ¡Qué bacán! La lógica de los grupos. Y esos grupos son online y todavía, gracias a Dios, yo no soy partidario, no me gusta, pero lo confieso, soy pecador, online, como con Zoom. Entonces, bueno, pero lo pasan bien y oran. Entonces, yo respeto eso porque sí, nomás. Ahí hay más, hay otros 6 más. Miren, son 12 grupos de oración que tenemos acá en la semana. Es decir, tú podrías estar comunicado, vinculado con cualquiera de estas iniciativas sin ningún problema. Ya hay personas a cargo y todo eso. Avancemos. Están los grupos de matri. Ahora no se llaman matrimonio, se llaman los matri. ¿Ya? Claro, porque ya no es la iglesia, es la igle. Hay que aprender la cuestión, ¿cachai? Y no se juntan en un departamento, sino que en el depa. No, si la cuestión hay que aprender. Ya, ahí están los grupos de matrimonio. Son 6 grupos de matrimonio. Ya, y aquí hay algunos insignes de estos presentes acá, la gran mayoría. Entonces, grupos de matrimonio. Y eso también existe aquí porque nos interesa, en una pastoral definida, atender a cada grupo etario y a cada segmento de personas con ciertas características que los unen, como en este caso los matrimonios. Entonces, tú te unes a estas comunidades de amor y ahí tú aprendes a que no tienes que estar tirándote las mechas con tu esposa todo el tiempo, sino que aprendes en el grupo de matrimonio que tú tienes que decir sí, mi amor. Entonces, eso es lo que tienes que aprender a decir, ¿ya? Ya, ahora vamos a la aventura. Hay hombres, Ministerio de Hombres. Las aventuras para hombres, ¿las conocen? Aventuras para hombres. En esta iglesia los hombres tienen aventuras. Qué bacán. Ahí hay esa aventura que ustedes ven en esa imagen, es un hombre que la mujer lo mandó a freír monos al Himalaya. Entonces se puso su mochila, anda a freír monos, porque la dejó chata. Y ¿se rieron los hombres? Bueno, perdón, hablé sin micrófono. ¿Por qué se rieron los hombres? ¿Te han mandado al Himalaya? Bueno, algunos los mandan al cerro nomás, ¿ya? A la punta del cerro. Ándale a la punta del cerro. No, si los cristianos sabemos hablar bien, cuando ándate a la punta del cerro, ¿no? Ya, entonces, bueno, algunos hombres van a la punta del cerro y hacen ahí aventura con el Padre, porque ahí con Dios, ¿no? Van al cerro a orar y buscar a Dios y todo eso. Sigamos. También hay retiro de hombres. Miren ahí, este es uno de los retiros hace un poco tiempo atrás. Pero los retiros de hombres son grupos pequeños también donde está todo el lote de hombres y ahí nos juntamos en pequeños grupos también y hacemos conversas, ¿no? Avancemos. Los grupos vida. Los grupos vida son grupos que funcionan en la semana, los días viernes regularmente, algunos otros días, pero ahí están algunos, miren, ahí hay 6, ¿ya? Y les ponemos nombres entretenidos y nombres fomes también. La segunda milla, me suena conocido, es de la Biblia, ¿cierto? Ese fue muy bíblico, la segunda milla. Quiere decir que tiene que perdonar y hacer como todo. Esta es la gente que sufría, que va a hacer la segunda milla. Todos los que sufren ahí van a ese grupo. Ya, bueno, seis. Y después siguen más. Ahí hay cinco más. Hay 11 grupos vida que funcionan en la semana. Entonces imagínalo, la cantidad enorme de atención espiritual que tú recibes en esta iglesia. No estamos jugando a ser iglesia, está hecha para ti, para que nadie se quede fuera, ¿ya? Todos participamos, ¿ya? Bueno, vamos a ver una foto interesante aquí. ¿Conocen? Años atrás, la próxima, por favor. Años atrás existió un grupo que se llamaba La Contru, ¿ya? Y la Contru, y era la construcción, la Contru, ¿no? Entonces nosotros con mi esposa, María Luisa, estábamos a cargo de este grupo y lo pasamos bien 4 años así, pero fue espectacular. Entonces cuando nos tocaba en el break servir el desayuno, nos poníamos gorros de papel, esos los que hacen los maestros de la Contru, ¿cierto? ¿Cómo? El gorro de carpintero, ¿no? Eso sí. Ya, y ahí están algunos de los que participaban en esos años de la Contru, ¿ya? Y en la Contru empezaba la reunión como a las 8 y terminaba como a las 2 de la mañana. Eran 4 horas de intensas cosas. Entre ellos, por ejemplo, hacíamos esto. Veamos nomás lo que pasa ahí. Vamos a hacer rápido esta porque ahí estamos comiendo un pulmay, ¿ya? Entonces, estamos comiendo un pulmay, pero exquisito y maravilloso, y porque por culpa de ese pulmay pasaron 2 embarazos. Claro, porque el pulmay es criaturero, ya. Entonces, y aquí hay uno presente que tiene una hija de esa cuestión, ¿ya? Del pulmay. No vayan a los grupos con pulmay. Que... Sigamos. Los grupos Expo, ¿ya? El grupo Expo, hay varias mujeres que hacen grupos Expo que no están definidos, no sé cuántas son ahora, pero se están en formación. A no ser que alguien me sople cuántos grupos Expo hay a este rato, y quiero decir que están en formación, ¿no? Que ya van a empezar. Están los retiros de mujeres. Ya hay, vean esa fotito de grupos de mujeres, ahí están. Retiro de mujeres, perdón, que hacen también hacemos todos los años y que también funciona el código de grupo pequeño. Así que hay cientos de mujeres que están yendo ahí y que se edifican en estos pequeños grupos de trabajo. Sigamos. Escuela del Reino, próxima. Aquí hay 7... grupos, o sea, 7 clases o discipulados que son desde AKP 0 hasta AKP 7. Yo puse solamente ella hasta AKP 6 porque AKP 7 aún no se hace esta vez, pero está también esta oferta de aprender los cursos y tú te puedes vincular. Y ya empezaron algunos de ellos y próximamente empezará del 2 hasta el 6, será avisado, pero tenemos la lógica de enseñar en grupos pequeños acá. Avancemos. Ahí está el Instituto Ágape, que es un colegio de la iglesia, y el colegio de la iglesia también funciona en los códigos de grupo pequeño. Avancemos. Tenemos grupos de tercer año básico hasta cuarto año medio. Esta es una mirada un poquito distinta de lo que es un colegio cristiano, porque nosotros lo vemos como una instancia de pastoreo de niños y adolescentes y jóvenes que están ahí todos los días en grupos de tercer año básico hasta cuarto medio, y nosotros, el equipo de profesores, todos cristianos, discipulando, mentoreando, enseñando, tratando de avanzar con ellos. Entonces, es la lógica de nuestro colegio, es una lógica también discipular de comunidad pequeña. ¿Ya? Avancemos. Bien, si te sumas, ¿qué va a pasar? Miren la imagen, si lo logran ver, esa imagen es Cristo en la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y el cuerpo está configurado por puros creyentes que participan de esta gran avanzada que se llama iglesia, ¿no? Ahora, en ese sentido, si te sumas, vas a poder experimentar el poder de las relaciones que transforman en un contexto de amor. Entonces, nos queremos amar en estos grupos y también estar en una sana interdependencia. Y ahí nos conocemos, ahí vivimos, ahí comemos, ahí dialogamos, ahí también nos enojamos, ahí también pasan cosas que a veces alguien quiere tener el predominio de la palabra y no sé, esto quiere hablar y dar cátedra, y hay otros que nunca hablan, calladitos, tímidos, hay de todos los especímenes posibles. El abanico es amplio de nuestras personalidades. Y la lógica de los grupos pequeños es que ahí tenemos que aprender a amarnos con todas las diferencias que tenemos, ¿ya? Así que bueno, si te sumas eso, pero ¿qué pasa si no te sumas? Si no te sumas a una de estas iniciativas, todas las que dije, ¿Cómo podríamos cuidar de ti como pastores? Aquí tenemos una fraternidad de 13 o 15 pastores asociados. Tenemos pastores encargados de áreas, pero queremos hacer una cobertura total de tu realidad. Por ejemplo, el otro día estábamos soñando así, ¿y qué pasa si hacemos un grupo vida senior, así como de los senior? ¿Ya? Como, por ejemplo, hoy día no está la Marta Cárdenas, que para algunos que no la conocen, una gran cristiana que hay que ir a buscarla para traerla, porque si no, no se puede andar solita. Entonces, hay tantas personas viudas o quizás gente que tiene dificultades para venir, pero a lo mejor podríamos hacer un grupo senior, de grupo vida senior, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer todavía. Entonces, necesitamos apoyar tu proceso de crecimiento espiritual. Por eso te necesitamos que tú participes y te sumes, ¿ya? De lo contrario, vas a quedar como un carboncito que viene el domingo, se sale de la iglesia el domingo, del templo el domingo, del salón, sale y nos vemos hasta el próximo domingo. Y toda la semana que hay una multiplicidad de grupos donde tú te puedes desarrollar, tú quedas aparte. Y eso no lo queremos acá. Entonces queremos invitarte a sentir el calor de las relaciones en medio de comunidades de amor que son llamados los grupos pequeños aquí adentro. ¿Estamos? Bien. Ahí, ¿qué es lo que vas a experimentar en estos grupos? Abrazos, ¿ya? Qué lindo un abrazo. Ese no es Isaías, por si acaso. Es como se parece, pero no es, ¿ya? ¿Sí o no? Ya. La próxima, contención. Cuando uno anda medio bajoneado, uno va al grupo y recibe contención. Alguien ora por ti, te escucha, te presta el oído y eso es maravilloso. Tú puedes llorar, nadie te va a hacer un problema con eso. Eres contenido. Y también uno disfruta, ahí la siguiente, por favor, de una tremenda alegría. ¿Ya? Como niño pequeño, así se ríe, no sé, pucha. ¿Han estado en grupos donde uno se ríe harto y hay tallas y buena onda? Así, cuando estás ahí con ganas y te sale todo tu ser así alegre que tienes dentro. Es bien bacán. Sigamos. Hay un problema ahí en los grupos pequeños. Está el síndrome Evodia y Sintique. ¿Lo conocen? ¿Ya? Bueno, ahí está el versículo abajo que me respalda. ¿Lo ven? Dice Pablo a la iglesia que está en Filipos, a los filipenses, le dice, había en dos chiquillas y dos mujeres, una se llamaba Evodia y la otra Sintique. Ya les voy a explicar el origen del nombre. Le pide Pablo a ellas que sean de un mismo sentir en el Señor. Nada más. Lo que pasa es que le soplaron a Pablo que estas cabras estaban peleando en el grupo pequeño. Entonces, oye, la chupetearon. Oye, Pablo, mira lo que pasa, que estas cabritas, estas mujeres, no sé cómo son, Evodia y Sinti, que nos molestan. Entonces él pone en la carta, oye, Evodia y Sinti, que por favor, ya, o sean de un mismo sentir. Y tener un grupo con un mismo sentir es un problemazo, porque no todos tenemos el mismo sentir. Cuesta la unidad, ¿no? Es complejo ser unidos. Pero bueno, ya. Entonces, la Evodia peleaba con la Sinti, que porque no le gustaba que fuera al grupo pequeño. Así que le dijo, sin ti, ¿y qué? ¿Está bien o no? Esa es la parte etimológica de la palabra sin ti, ¿y qué? Y la sin ti, ¿qué? Le dijo, ¿y vos? ¡Ya! ¿Y vos? ¡Ya! Entonces, Evodia, ¿ya? Salió ahí Evodia. Bueno, ese es el síndrome de los peleadores que hay en los grupos pequeños. Gente que tenemos que bancarnos porque uno no puede arrancar la cizaña, ¿cierto? Tiene que crecer la cizaña con el trigo. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario que haya esta gente así, media peleadora y compleja, para que ejercitemos el amor. Y esos tienen que ir al grupo que se llama Segunda Milla, por favor. Todos para allá. No, estoy bromeando. Ya, si fueron buenos para matemática, estoy terminando. Me queda 5 diapositivas. Próxima, por favor. Si contaron bien, hasta el minuto hay 64 grupos ofertados para ti. O sea, no todos son para ti, pero la iglesia oferta una pastoral con 64 espacios relacionales, comunidades de amor para que avancemos. ¿Ya? Pero no son los únicos esos, miren. La próxima diapositiva. Yo le puse 77, pero es porque es un número perfecto nomás, ¿ya? Porque mira, si yo le sumo a eso los ministerios que hay aquí en la iglesia. Hay como 12 o 15 ministerios diferentes que también funcionan así con grupos pequeños. Por ejemplo, en Ágape 1, 2, 3 y hasta el 4, cada uno de los que participa en un discipulado Ágape 0 hasta 4 tiene un mentor personal, ¿cierto? ¿Los ha hecho eso? ¿Grupo ha hecho Ágape 0? Entonces, si haces el curso Ágape 0, vas a tener, aparte de la clase, vas a tener con alguien con quien juntarte. Y así el 1, el 2, el 3. Entonces, tenemos grupos de a 2. ¿Ya? Y hacen crecer esta dinámica de pequeños grupos donde queremos atender así, pero al callo, así muy cercano a quien viene con nosotros, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Pero hacer un discípulo cuesta años de trabajo. Por lo tanto, ahí hay 77, porque es mucho más de lo que te dije, ¿ya? Por lo cual, quiero decir que lo siguiente, por favor, si sintetizo todo, entonces la belleza de estos grupos pequeños, estas comunidades de amor, es que ahí hay relaciones, hay pertenencia, hay conexión, hay compañerismo, hay sinergia, hay algo precioso ahí pasando. La próxima. Eso, gracias. Entonces, ahí ustedes podrán ver que en humildad y amor nos estamos vinculando por el Espíritu Santo como hermanos. Mostramos interés por la vida del otro, honrando, mostrando gracia. Cuando se cae alguien, cuando está mal, le mostramos gracia y lo hacemos subir a la vida cristiana. Esto de estar perteneciendo al grupo pequeño es que somos parte, estás contenido dentro de una comunidad pequeña, ¿ya? Y no es solo una actividad social, es algo mucho más profundo, porque es algo que sana la vida, ¿no? Y que te da una fuerza para mantener un ambiente de amor. ¿Estamos? Entonces termino ahora en resumidas cuentas con todo esto que traté de explicar, como la belleza de las comunidades de amor para que Dios sea conocido. Entonces nos hemos constituido en una iglesia de grupo. Somos una iglesia de grupo, ¿no? Puro grupo. ¿Ya? Entonces, como que eso nos place, eso nos gusta, eso nos entretiene, nos hace vivir la fe más en pequeños espacios donde crecemos, amamos, Dios está con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago de aquí un llamado final para que tú te sumes a esta iniciativa de los grupos pequeños. No estás en una iglesia que se junta domingo a domingo. Estás en una iglesia donde hay una múltiple manera de atenderte. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les suena? Ya, hemos terminado. Eso sería. No, sí, es cierto. Gracias. Bueno, ahora son las 11:15, tenemos hasta las 11:30, porque ahí después viene como la evacuación de este lugar para los que vienen después. Entonces hay 15 minutos para amarse, porque eso es, ¿no es cierto? Entonces tú te separas, saludas a alguien conocido, le das un abrazo, no sé, le dices, como los cristianos decimos, Dios te bendiga, no sé, y después busca a alguien a quien amar, a alguien no conocido de tu parte, alguien que está aquí que tú dices, chuta, lo voy a ir a saludar. O tienes alguna palabra de amor para esa persona, envíasela, llévalo, dale algo, mientras que terminamos este momento de la reunión, ¿ya? Eso, que estén bien, Dios les bendiga.